cambiarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Cociente Animal de fin de año lo encuentra Germán de Agosto. Bien empilchado para empezar. ¿Cómo andás, Germán?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
La facha intacta y con tema de coyuntura.
Lo ¿no? que quieran,
de
sí.
Transición. De lo que transición. Quiera. Aparte dice lo que quieran. No, lo que quieran no. Viste con un tema, viste preparado. Es un tema de coyuntura, es un tema que tiene que ver con el gobierno que va a asumir a partir del 1 de marzo.
Yo lo pedí, sapo, yo lo pedí. Cuando vi que el Pacha Sánchez y algunas otras figuras del gobierno entrante empezaron a hablar del IVA personalizado y empezaron a justificarlo por este lado, diciendo, bueno, miren que el IVA es un impuesto regresivo, todo el mundo termina pagando lo mismo. En realidad hay que empezar a pensar en un IVA personalizado. En el mundo se está estudiando este tema. Imagínate que el día de mañana tengamos la posibilidad, por ejemplo, de que un jubilado que tiene una jubilación baja, cuando vaya al supermercado, el impuesto que le cobramos sea un impuesto más bajo versus el que termina pagando una persona rica, por decir una, ¿no?, una caricatura. Bueno, estudiémoslo. Sin embargo, eso desató una andanada de críticas, ¿no?
Perdón, porque...
Sobre algo que parecía haber consenso
te
también,
diría,
¿no?,
que la génesis, digamos, de las primeras declaraciones tenía que ver con... Se le preguntaba a la figura del Frente Amplio si en un gobierno del Frente iban a devolver esos dos puntos de IVA por el uso de... digamos, exonerados por el uso de tarjetas de débito o crédito. Decían, bueno, capaz que sí, pero capaz que mejor es pesar en un IVA personalizado. ¿No?
Exacto. Uh-huh. Sí, porque básicamente el IVA es un impuesto indirecto. O sea, no graba una manifestación directa de la riqueza, sino que graba justamente el consumo. Entonces ahí vos tenés ese problema de que es regresivo porque no discrimina la capacidad de pago del contribuyente. Uh-huh. ¿No? Básicamente
vos fumás y todo lo que fuman pagan el
22%, eventualmente la tasa básica o eventualmente está exonerado, pero eso no discrimina por la capacidad de pago del contribuyente, que es un poco la lógica que desató la discusión en torno a que es la misma tasa para todos con independencia de cuál sea su nivel de ingreso. Para tener una idea, lo que pasa es que del IVA depende casi la mitad de la recaudación que tenemos en DGI. Uh-huh. O sea, que es el pilar sobre el cual se recaudan impuestos. Y básicamente del gasto de una familia promedio, el 57% está gravado a la tasa básica, que es la tasa del 22%. El 18% está gravado a la tasa mínima, que es del 10%. Y hay un 25% del gasto de las familias promedio que está exonerado, que son esos bienes que no tienen justamente, o esos productos más bien, porque son bienes y servicios, que tienen tasa cero. Eso es un poco la lógica de cómo está hoy. Recostada la recaudación sobre el IVA, que es un impuesto indirecto, que es regresivo por lo que estamos señalando, y que de alguna manera tiene como esos tres niveles. 22%, 10%, 0%. Y naturalmente la participación de esos productos que están afectados a la tasa del 10% o están exonerados es mayor en el caso de los hogares más pobres. Sí, o sea que ahí tenemos también otro poquito de datos. Tenemos muy poco tiempo, así que no vamos a hablar en una sopa de números. Pero cuando vos mirás, el 86% de la recaudación viene, asociada a este impuesto, viene justamente de la tasa básica del 22% y un 14% viene de la tasa mínima. Así es como se descompone la recaudación. Entonces miramos cómo se descompone el gasto, con la primera cifra que tiramos, y ahora cómo se compone la recaudación. Naturalmente lo que está exonerado no genera recaudación, por eso ahí no tenemos ese 100% dividido en 3.
Pero el 14, digamos, es digamos, residual.
El 14 es la tasa mínima porque sí. Es el 10%.
Claro.
Sí, exactamente. O sea, el 86% viene de la tasa del 22%, y si lo querés pensar en términos de la proporción del consumo que destinamos, ahí tenés el 57% del consumo de esa familia promedio está grabado a la tasa del 22%. Y uno de los temas que pone sobre la mesa Alberto Barrex, que es un especialista en estos temas y es un impulsor y tiene estudios asociados a la posibilidad de implementar lo que él llama el IVA P, la P de personalizado, es justamente lo que mencionan como la trinidad imposible de los impuestos al consumo. ¿Cuál es la trinidad imposible de los impuestos al consumo? De vuelta, cuando dice impuestos al consumo estamos hablando de impuestos indirectos. Es que es difícil combinar al mismo tiempo una base amplia, ¿sí?, de personas a que grabás, una alícuota, una tasa uniforme y un alivio para los contribuyentes más pobres. Esas tres vértices difícilmente los puedas tener al mismo tiempo, por ahí viene el nombre de la trinidad imposible. Entonces lo que se ha hecho es justamente una solución que ellos llaman una solución universal. Y es lo que dijimos recién, Básicamente identificás los productos que consumen en mayor proporción los ceboares más vulnerables y lo que haces es o le excluís el IVA o lo reducís la tasa. Por eso hablamos de tres niveles de tasa: 22%, 10%, 0%. Sí, eso es un poco la solución universal, que justamente parte de la base de que esos bienes que están exonerados o que pagan una tasa más baja tienen una proporción mayor dentro de la canasta de consumo de los hogares más pobres. ¿Sí? Esa es la solución que tenemos acá y es la solución que tiene el resto de los países, por eso le llaman solución universal. ¿Cuál es el problema? Es que no es efectiva, por ejemplo, al momento de pensar en una arista vinculada a la equidad, si se quiere, ¿no? A esa parte de la regresividad, porque beneficia más a los que consumen más. Eso es un poco lo que vos ves, si querés ponerlo en datos, en el gasto tributario. El gasto tributario es lo que el Estado deja de recaudar por un tratamiento diferencial, ¿sí? O específico o especial. Eso es lo que se llama gasto tributario. Es la renuncia que hace el Estado, por ejemplo, por cobrar una tasa más baja de IVA o por exonerar el IVA. Entonces, cuando vos mirás el gasto tributario vinculado al IVA, el que tiene mayor gasto tributario, o sea, la mayor renuncia, se da naturalmente por el consumo de los hogares más ricos o de clase media también, porque agarra los deciles 5 a 10. Cuando hablamos de deciles, agarramos los hogares, ¿sí? Los ordenamos del ingreso del menor al mayor y lo partimos en 10 pedacitos. Entonces nos quedan 10 deciles. El de las puntas es el más pobre y el más rico. Entonces, en el caso del gasto tributario, está principalmente concentrado en los deciles del 5 para arriba. Es decir, por eso sostiene que beneficia más a quienes consumen más, por eso hace agua en la pata vinculada a aliviar a los contribuyentes más pobres. Además, resta un poco de recaudación, él tiene ese tratamiento diferencial con tres niveles de tasa, complejiza la gestión del impuesto y encarece también la administración y el cumplimiento de ese impuesto. Entonces dice, bueno, ¿qué solución podemos tener sobre la mesa? Y ahí es donde aparece la discusión sobre este IVA personalizado. Básicamente lo que intenta hacer es superar la regresividad del impuesto sin perforar la base de recaudación. Bien. Porque de alguna manera lo que hace es conjugar la recaudación con una suerte de transferencia focalizada en los hogares más vulnerables. Entonces la ventaja que tienen para Barriex, que es un especialista en estos temas, que participó de la reforma tributaria del Frente Amplio, es que vos generalizás la base, que además tendés a toda una tasa única, lo cual simplifica todo, focalizás en los hogares más pobres y hoy tenés la disponibilidad tecnológica para hacerlo viable. Que eso después lo que engancha con la lógica del gran hermano tributario, que es otra de las aristas o ramificaciones que tuvo este debate en los últimos días, incluso desde el punto de vista de la economía política, que siempre es compleja, en particular cuando se trata de temas tributarios, también favorece porque da más claridad ir hacia un lugar donde podamos encontrar esa solución personalizada a este problema que tiene el IVA.
Ahí va para uno. Ahí, entonces.
Sí, hace como un 2 en 1, por lo menos en la esfera teórica, porque después en la implementación, que acá eso estamos discutiendo en el aire, por eso, no hay un diseño pensado.
Vos decías que se puede, según este estudio, ¿no? Se puede pensar en el IVA personalizado en parte por el avance tecnológico que hay, etc.
Eso es lo que dice él desde el 2010.
Ahora, uno mira la discusión así en el llano y una de las primeras preguntas que te tira la gente es, ¿pero eso no va a generar que, por ejemplo, ¿no? Estamos acá con el sapo, y el sapo, por sus características, tiene un IVA personalizado menor que el mío, ponele, ¿no? Y vamos a comprar algo y yo digo, sapo, anda vos y compralo y me lo das y yo te doy la plata.
Que no es tan distinto a, como hablamos recién en la tanda, ¿no? Si yo tengo de alguna manera una empresa y tengo una exoneración para determinadas compras porque descuento el IVA, entonces todos mis amigos canalizarían ese tipo de compras a través de mí.
Por ejemplo.
En definitiva, siempre tenés ese tipo de cosas. Entonces la casuística es infinita.
O sea, realmente.
Por eso, en definitiva, la discusión queda colgada, porque vos no tenés un diseño que te diga explícitamente cómo vas a superar esa avivada criolla, si querés ponerlo, ¿no? Porque vos estás vendiendo una forma de trampear eso y decir, bueno, yo uso a mi amigo que justo tiene beneficiario del IVA personalizado y lo cargo con el surtido de toda la banda.
Lo compra el sapo que tiene el IVA personalizado.
Eso justamente son los temas que hacen al diseño e implementación. Y eso es lo que no está hoy. Hoy está el titular y eso ya es lo que dispara, porque entiendo que también estamos como en una suerte de efervescencia beligerante,
claro,
¿no?
Porque un proyecto
estamos y, como, claro.
Pero por otro lado está bueno tensionar, o sea, una idea, o sea. Y tratar de
y bueno, porque
que,
también
que hay globo sonda para ver cuán perforable
y
es.
Y bueno, porque en particular en el fondo también tenés una discusión subyacente desde el punto de vista filosófico o filosofía política, de en definitiva que es otro atentado al espíritu meritocrático, porque vos además del IRPF y del IAS, ahora vas a también a diferenciar por ingreso y a castigar al que se esfuerza más y tiene una mayor capacidad de consumo, dado que le vas a poner el IVA personalizado también como otro mecanismo redistributivo, cuando en realidad vos ya tenés instrumentos que son justamente impuestos directos a la renta, al ingreso o al patrimonio.
Termina siendo un impuesto directo. O sea, vos puedes acercarte a un impuesto directo
eso es lo
al
que
personalizar y afinar El lápiz en el IVA.
Eventualmente, en una distopía, utopía tecnológica, uh-huh. vos podrías hacer que cada uno de nosotros, ciudadanos de Uruguay, 3.4 millones, paguemos distintas tasas de IVA, porque Exacto. todos tenemos distintas formas. Entonces, si lográs la tecnología, que creo que de ahí viene más esta cosa más paranoia del gran hermano. Uh-huh. Porque en definitiva tendrías la información para cruzar todos los datos del SAPO y decirle, SAPO, vos tenés que pagar determinada tasa de IVA, Jorge, vos tenés que te tomar otra tasa y yo te voy a pagar otra tasa. No, pero de vuelta, en el límite. Estamos llevando el argumento al límite como para también tensionar la parte discursiva, ¿no? Claro. Para mover un poco el aparato discursivo.
Te hago una pregunta, ¿no? Estamos economía en el bar, ¿no?
Esto es.
Así como alguien me diría en el bar, che, pero esto va a ser cualquiera porque la gente va a mandar a otro con un IVA más barato a comprar.
Por eso, pero ahí son especulaciones, o sea, en ausencia de propuestas concretas.
Sí. Pero a ver, nosotros estamos acostumbrados también a que las cosas ya vienen con el impuesto colocado, ¿no? El impuesto puesto. Y uno no tiene que hacer mayores cálculos. Hay otros países, no sé.
Otra discusión, que también la tenía con el...
Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, vos al final haces una declaración de impuestos. Capaz el IVA personalizado podría ser, mirá, guardá los tickets de la cosa que compraste, porque a fin de año llevas eso y te hacen una devolución. No sé, estoy pensando en voz alta. Sí,
yo creo que la forma de salir de la discusión de bar, que creo que en este caso hasta acá estamos con conceptos teóricos y discutiendo este tipo de ramificaciones que no tienen sustento porque no tenemos una definición concreta de cómo se va a materializar esto, es ir y ver si alguien hizo algo de esto. Uh-huh. Y ahí es donde aparece ese estudio del BID que se llama El IVA Personalizado Revisado, una herramienta para la consolidación fiscal con equidad. Y entre sus dos autores está Jerónimo Roca y Alberto Barriex, que participaron ya en la reforma tributaria claro. anterior. Entonces ellos arrancan y dicen, Uruguay ya tiene un IVA personalizado, pues eso fue otra discusión. Es cierto que con los instrumentos del Mides, ya del plan de equidad o la tarjeta Uruguay Social, hay un descuento del IVA. Entonces lo que dicen es, eso no es para nosotros, como lo conseguimos, un IVA personalizado. O sea que Uruguay todavía no tiene ese IVA personalizado. Lo que sí tiene es un IVA despersonalizado. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la equidad, porque básicamente el 20% más rico compra un 47% de sus cosas con tarjeta de débito. Y el 20% más rico compra un 45% de sus cosas con tarjeta de crédito. O sea que de alguna manera hay una despersonalización del IVA para estos autores. Y ellos dicen, bueno, tenemos dos escenarios de implementación de este IVA personalizado. Un primer escenario, lo que implica es, unificamos la tasa en 21%, es decir, bajaríamos la tasa básica al 21%, grabaríamos todos los productos que hoy están exonerados, acuérdense que tenemos productos que están exonerados, y derogamos todo lo que tiene que ver con los descuentos por pago con medios electrónicos. ¿Qué generaría esa unificación del IVA al 21%? Un aumento de la recaudación que ellos estiman en 0,9% del Producto Interno Bruto. Pero a su vez, ese aumento de la recaudación, una parte iría en la forma de una transferencia hacia el 20% más pobre, es decir, hacia los dos primeros deciles de ingreso. Sí. Entonces, vos a esos le transferís un 0,2% del PIB, justamente para sacarle la regresividad al impuesto.
¿Pero transferís por las medidas que existen el día de hoy?
Ahí tendrías que, de vuelta, volverías a cómo lo diseñás electrónicamente, ¿no? A partir de la factura electrónica, a partir de las tarjetas, o sea, eso de vuelta pasas al plano de la implementación más técnica de la cosa. Uh-huh. Pero ellos lo hacen pensando en esas dos cosas. Entonces dicen, la recaudación aumentaría 0,9%, 0,2 del PIB se lo transferirías a sus hogares y te queda un aumento neto de la recaudación del 0,6. ¿Quiénes ganan con eso? Los deciles del 1 al 3, es decir, el 30% más pobre de la sociedad se vería beneficiada o por lo menos no afectada. En particular, los más beneficiados son el 1 y el 2. Los perdedores, naturalmente, son el resto. Y eso te agarra lo que llamaríamos clase media y lo que llamaríamos clase alta, porque estamos recorriendo los 7 deciles siguientes. ¿Sí? Ese es el primer escenario, y eso está en las estimaciones, está el documento, está todo hecho, ¿sí?, con todos los detalles. Después dicen, bueno, tenemos otro escenario donde lo que hacemos es mantenemos la tasa básica en 22%, como está ahora, pero aumentamos la tasa mínima que hoy está en el 10%, lo aumentamos al 17%. Y además también eliminamos las exoneraciones, así que todos los productos quedan grabados, o sea, a la tasa básica o a la tasa mínima, y derogamos también los beneficios por la tarjeta, porque justamente los que usamos medios electrónicos no pertenecemos a los hogares más pobres. ¿Sí? ¿Qué te da ahí? Algo similar, una recaudación que aumentaría 0,8 puntos del PIB, con una transferencia del 0,2 hacia esos hogares más vulnerables, y un aumento neto de la recaudación que sería equivalente al 0,6% del PIB y que recaería justamente sobre los 7 deciles siguientes, clase media y clase alta, por ponerlo en términos más coloquiales. Así que eso es un poco lo que tendrías con esa propuesta, que uh-huh. hoy tiene esas dos verticales planteadas, el escenario 1 y el escenario 2.
Bien, ¿sí? Hacemos una tanda, Germán, porque me interesa que, digamos, te recuestes en una u otra de las opciones o ver por lo menos
no,
los pros y contras que tienen cada una de ellas, porque a priori parecen bastante similares.
pero son bastante similares exactamente, pero cambian las magnitudes en que igual vos afectás. Tanto bien. Afectás a los ganadores como a los perdedores. Pero bien. No cambian tanto.
Hacemos una tanda, hay algunos mensajes y un último comentario.
Dale.
Ya venimos.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Estar en el cubo, allá en controles, significa que estábamos pasados a las 7 de la tarde, pero Germán, te leo un par de mensajes.
Sí, que es lo que estábamos discutiendo, porque yo comparto también.
Sí, dice un oyente, el análisis de la viuda criolla en la comparación de los amigos de uno con pyme versus hacer las compras en nombre de sapo, por más que suena lógica, se olvida que pymes hay 10.000 y sapos 1.000.000. Desde el punto de vista de la fiscalización, no son lo mismo.
Totalmente. Por eso hay, está bajo el paraguas de cosas que se discuten todavía sin conocer un diseño que nos permita tener un argumento razonable para decir esta situación no se puede dar o esta situación se puede dar y para esta situación está previsto este otro mecanismo, ¿no? En definitiva es los temas de discutir en el aire.
Después hay mensajes más concretos. Por ejemplo, en el chat de YouTube alguien pone cash y a comerla.
Está bien.
Y bueno, pasarte a medio donde no te puedan controlar mucho.
Salir de esa lógica de Gran Hermano, que es justamente el argumento que está en contra de ir por el IVA personalizado, porque dice, para empezar, y lo hacemos rápido porque estamos cerrando, sí. ¿No? ¿Vos querés leer algo más?
No, dale,
dale. Pero básicamente lo que discutimos en la tanda es, estamos en línea. Lo que se dijo, por ejemplo, Julio Brun, es que no toda la evidencia señala que el IVA es regresivo y pone sobre la mesa un paper de la OCDE del 2020 que se llama Reevaluación de la Regresividad del IVA y dice que en 26 países que se estudiaron, en 22 no da que sea regresivo, sino ligeramente progresivo. O sea que incluso está controvertiendo en la noción de que el IVA es efectivamente un impuesto progresivo. Otros argumentos en contra de todo esto tienen que ver por el hecho de por qué vas a complejizar algo que es simple. Eso es el argumento, por ejemplo, que ponía Hernán Bonilla en su columna. ¿Sí? ¿Quién va a decidir quién paga más y quién paga menos? Lo va a hacer en función del ingreso, del patrimonio, de la actividad económica. ¿Con qué criterio vas a tomar? ¿Con qué criterio un burócrata se va a apoyar para decir, bueno, tal tasa, tal tasa, tal tasa, en función de tal criterio, tal criterio, tal criterio? ¿Sí? La implementación requería un gran hermano, es lo que estamos discutiendo. Sería un mazazo para la clase media, eso creo que fue Sebastián da Silva. Y después el tema central, naturalmente, que tiene que ver de vuelta, ¿no? Con la lógica del Estado y los impuestos. Básicamente es otro mecanismo más por el cual vos le pones el Estado arriba a las personas y terminás justamente atentando contra esa lógica o espíritu meritocrático, porque vos ya tenés herramientas como IRPF o el IAS que están destinadas a eso, porque vas a complejizar todo con el IVA. Entonces acá te quedan los argumentos a favor del IVA personalizado, los estudios que se hicieron sobre esto con esos dos escenarios, y ahora ponemos sobre la mesa para cerrar justamente las críticas que están haciendo. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, tendremos que esperar la implementación, pero sí, por lo menos para tener un poco de la charla de bar, estaba este estudio de Barrec, del BID del 2022, donde tienen esos dos escenarios y donde surgen estimaciones que te permiten por lo menos anclar. Pero de vuelta, tenés todo ese vacío todavía de diseño que justamente te lleva a controvertir todas estas formas de echa la ley, echa la trampa.
De acá a tu regreso, Germán, enero, febrero, vamos a ver cuándo es. Seguramente ya tengamos algo un poco más acabado de lo que piensa ser el
futuro gobierno. Bueno, no terminan de matar del todo, ¿no? Esa es la otra posibilidad, sapo.
Pero también ya dijeron, ¿no? Que la implementación sería muy gradual, no sería en 2005. O sea, por eso te digo, ¿no? Creo que hay un tema más de espíritu beligerante
que una cosa. No digo que sea un buque insignia, pero es una reforma que hay interés en implementar.
Bueno, está sobre la mesa, sí, pero ya te digo, viste, también es, acá dice, ¿no? Tengo el caso de búsqueda de hoy, no sé si lo dije en la parte, ¿no? El gobierno electo piensa en adopción muy gradual del IVA personalizado y Gabriel creo que dijo que no sería en 2025, o sea, que me parece que todavía, porque tiene esos desafíos de implementación, desafíos técnicos, o sea, hay otras cuestiones y hay otro conjunto de cosas para hacer antes, quizás.
Bien, Germán, gracias.
Pero bueno.
Feliz año, feliz Navidad, por más que te vemos en una hora. y bueno, mañana último programa, así que hasta mañana. Chau, chau.
Fácil desviarse.